Los síntomas de la enfermedad son los siguientes: fiebre, tos y dificultad para respirar. Eso es un cuadro clínico muy similar a una bronquitis viral, a una neumonía, y así es como se presenta inicialmente. Por eso es que en China los oficiales de salud de China les han comentado a las autoridades que deben hacer un registro de la temperatura de la gente en esa ciudad.
En este primer episodio vamos a discutir un tema muy sonado en estos días. El mundo entero está hablando del coronavirus, una enfermedad que ha tomado una gran relevancia en lo que va corrido del 2020, luego de la aparición de un brote importante de casos en la ciudad de Wuhan, China, y que, como sabemos, ha venido creciendo de manera exponencial en las últimas semanas, reportando casos mortales en las ciudades en las que ha aparecido. Al momento de esta entrevista, no se habían confirmado casos en las Américas. Se habían reportado contagios en Estados Unidos, Japón, Australia y un brote significativo en el norte de Italia. Curiosamente, al día de hoy, 29 de febrero, el virus ha llegado a las Américas con un caso reportado en Brasil y 3 casos confirmados en México. Esta situación ha generado grandes expectativas en relación con la evolución de la enfermedad, cuáles son sus síntomas, su diagnóstico y el tratamiento. Por lo que consideramos importante hacer un análisis de la información que surge día a día para brindar a nuestros seguidores una información clara y real sobre la enfermedad, superando los mitos y el pánico que los medios pueden llegar a sembrar en la gente del común. La última vez que se vivió en el mundo una situación similar fue en el 2009 con el virus de la influenza H1N1. Y aunque en el 2014 nos enfrentamos al ébola, su impacto no fue de tal magnitud como para provocar una alerta máxima epidemiológica de la OMS. En esta ocasión, la influenza, además de haber cobrado muchas vidas, fue un fenómeno de gran impacto económico en todo el mundo debido al bloqueo de tránsito entre los países que tenía como objetivo controlar la enfermedad. Por lo que hoy en día, uno de los mayores temores de los gobiernos y empresarios es saber si el coronavirus nos va a llevar a una situación similar en la que se deban tomar medidas de tipo corporativo y financiero. Para esto, hemos querido consultar a un experto sobre la materia.
Muchas gracias por la invitación y estoy encantado de estar aquí discutiendo el tema. Un tema pues que está bastante preocupante, ¿sí? Por todo lo que se ha desarrollado en los últimos días. Y bueno, entonces pues digamos que vamos a hablar un poquito más sobre este tema, sobre el coronavirus.
La persona que acaban de oír es el doctor Jorge Cárdenas, a quien agradecemos su disponibilidad para participar en nuestro podcast, ya que se encontraba en Madrid asistiendo a una actualización médica, pero nos quiso abrir un espacio para platicarnos sobre lo que está ocurriendo en el mundo y la enfermedad.
Bueno, mi nombre completo es Jorge Cárdenas Roldán, yo soy médico internista de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Soy epidemiólogo clínico de la Universidad de Erasmus en Rotterdam, en Holanda. Y digamos que he trabajado en varias áreas de la salud del adulto, que es lo que más me gusta, pues medicina interna, ¿no? He trabajado con enfermedades autoinmunes, con pacientes con lupus, pacientes con artritis reumatoide, he trabajado con el servicio de infectología de la Fundación Carro Infantil, pacientes con VIH y con otras infecciones tropicales. Y he trabajado también con el servicio de nefrología del Hospital Militar, del Hospital de la Fundación Carlos Infantil. Y digamos que ese es como mi área de experticia. Soy internista de la Fundación Carlos Infantil con la Universidad del Rosario. Y también trabajando con la Universidad de La Sabana como profesor de medicina interna el posgrado, de pregrado y dictando cátedra en la universidad, y soy internista de urgencias del hospital de la universidad.
Teniendo en cuenta toda su experiencia y trayectoria, quisimos preguntarle qué es exactamente el coronavirus y cuál es su procedencia.
Los coronavirus es una gran familia de virus que son comunes en distintas especies de animales, incluyen camellos, reses, gatos y murciélagos. Pero raramente los coronavirus pueden, animales pueden afectar e infectar a las personas y luego pues diseminarse. Ya hemos tenido algún otro tipo de infección por coronavirus. Recordarás la infección por el SARS, ¿sí? Y digamos que ese era un coronavirus y a este nuevo se le llamó SARS-CoV-2, ¿sí? Este SARS-CoV-2 es un que llamamos beta coronavirus, que es parecido a los otros virus que se han, a las otras epidemias que han dado sobre infecciones virales respiratorias. Y digamos que todos estos virus pues, tienen origen en los murciélagos, que eso fue lo que dijeron que había salido un murciélago, pero pues digamos que eso es lo normal para ese tipo de virus. Y este virus pues, emerge de China. Digamos que la secuenciación que se ha hecho en Estados Unidos, en Brasil y en Europa, todos pues tienen la misma reportada por el Servicio de Salud de China.
De acuerdo con esto, sabemos entonces que el coronavirus es un virus que recibe su nombre debido a la forma que tiene cuando es observado en el microscopio, es decir, que su apariencia es la de una corona. Sabemos también que existían cepas anteriores, pero según nos cuenta el doctor Cárdenas, se trata de una nueva que apareció en China a comienzos de este año y fue transmitido de un murciélago a los humanos, teniendo en cuenta que en esta región la cultura culinaria incluye estos animales dentro de sus platillos exóticos.
Hasta aquí solo hemos hablado del brote de la enfermedad en una lejana ciudad asiática en donde se produce un contagio en los humanos por ingerir un extraño animal. Pero ¿en qué momento empieza a expandirse el virus de persona a persona y se convierte en una amenaza mundial?
Y fíjate que todo empezó temprano este año en China y se culpó por, digamos, un mal manejo de los animales en algún mercado, consumo de alimentos mal cocinados. Y que nos sugiere, pues, y pues, según la biología del coronavirus, que fue una transmisión de animal a persona y pues luego persona a persona, ¿no? Y luego, digamos que ya se ha reportado la transmisión persona a persona fuera de China, que ya se da en Europa y en Estados Unidos. Pero digamos que los oficiales chinos reportan que también ya se están reportando transmisión persona a persona.
Ya hemos hablado del inicio y los antecedentes de la enfermedad, pero hasta que se produce la transmisión de persona a persona es cuando empieza un viaje de expansión global rápida, atravesando el Atlántico en tan solo 15 días. Y esto se ocasiona en primera medida porque algunos habitantes de la región, cuando conocen de la existencia de la enfermedad, se desplazan a otras ciudades, sin saber que eran portadores del virus. Y así se da inicio a una cadena interminable de traslados, movimientos de personas infectadas por las ciudades, de país a país, logrando que ya se tengan reportados en más de 60 países un poco más de 87.000 casos. Y es que esta es una de las particularidades de este virus, el momento histórico en el que se presenta y la facilidad de traslado que tenemos actualmente de ciudad a ciudad hace que el virus se expanda con facilidad y rapidez, hablándose incluso de una pandemia.
Teniendo claridad sobre la transmisión y la expansión del virus, es importante ahora conocer cuáles son sus síntomas, cómo nos podemos contagiar y entender cuál es su gravedad.
Los síntomas de la enfermedad son los siguientes: fiebre, tos y dificultad para respirar. Eso es un cuadro clínico muy similar a una bronquitis viral, a una neumonía, y así es como se presenta inicialmente. Por eso es que en China los oficiales de salud de China les han comentado a las autoridades que deben hacer un registro de la temperatura de la gente en esa ciudad. Las complicaciones de esta infección pues es neumonía viral, que puede ser grave y puede producir el síndrome de dificultad respiratoria. o el SARS, que es Severe Acute Respiratory Syndrome. Este síndrome ya fue identificado en el 2003, como les comentaba, aquí en el primer brote que hubo, que era otro coronavirus. Y bueno, cuando como la paciente tiene una infección respiratoria al toser, todas esas gotas se transmiten de persona a persona, ¿sí? Entonces recordemos, todo dificultad respiratoria, fiebre, puede tener escalofríos, temblor, dolor de cabeza, dolor muscular. Es como les digo, igual o similar a una gripa o una neumonía.
Ya teniendo los síntomas, que son dolor de garganta, temperatura mayor a 38 grados, secreción nasal, estornudos, ojos llorosos, en la mayoría de los casos benignos, muy similares a los de una gripa común, pero en pacientes de edad avanzada y niños, en donde el sistema inmunológico aún no está completamente competente, la enfermedad puede evolucionar a una neumonía e incluso la muerte. Por lo que, aunque debemos mantener la calma, es importante tomar precauciones, de las cuales hablaremos más adelante. Por ahora, escuchemos cuál es el manejo médico y las recomendaciones que tiene el doctor Cárdenas.
En cuanto al tratamiento, Diego, pues no hay un tratamiento antiviral específico para este nuevo virus. Digamos que el tratamiento es de soporte y en caso dado de que desarrolle dificultad respiratoria severa, pues toca ser manejado en la unidad de cuidado intensivo o en la unidad donde requiera el paciente, pero es una valoración clínica. Y no hay ningún tratamiento, reitero, que sirva para tratar el virus. Tampoco hay vacuna hasta el momento, por lo cual la mejor forma de prevenir la infección es evitar la exposición al virus, a este coronavirus nuevo, el coronavirus tipo 2. ¿Cómo lo podemos hacer? La mejor manera de prevenir la infección es evitando la exposición, o sea, evitar aglomeraciones de personas, evitar contacto con personas que podamos creer que tengan alguna gripa o algo, en la medida de lo posible evitar, ¿sí? Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con manos sin lavar, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos, usar desinfectante de manos que contenga al menos 60% de alcohol, ¿sí? Si el paciente, si hay alguien está enfermo, está con sospecha, pues tiene que estar en cuarentena, quedarse en la casa si está enfermo. Cuando estornuden, si alguien tiene una gripa o estornuda por algún motivo, estornudar en el codo. Esa es la otra para no usar las manos y evitar la propagación de esto. Limpiar y desinfectar también los objetos es importante, que puede quedar el virus algún tiempo ahí. Pero pues es importante, lo más importante es lavado de manos con el alcohol o con agua y jabón.
Como acabamos de escuchar de nuestro experto, no existe un tratamiento específico para la enfermedad, por lo que solamente podemos hacer un manejo de los síntomas. Pero lo más importante acá es evitar el contagio. Adoptando las mejores medidas higiénicas preventivas como el lavado de manos, evitar el contacto físico al saludarnos, sea de mano o de beso en la mejilla, estornudar en el ángulo interno del codo, evitar tocarse la cara y sobre todo usar desinfectante antibacterial que contenga alcohol.
Y fíjate otra cosa, y es que no es ninguno de los entes mundiales de salud recomiendan el uso de mascarillas porque ese no protegen a toda la población en general y solo se debe usar en las personas que estén en contacto cercano con los pacientes, es decir, personal de salud o los familiares que estén cerca de, pues que no familiares de alguno de esos pacientes. Por lo cual no hay que comprar mascarillas y no hay que hacer eso. Y lo que hacemos es comprar mascarillas y puede generar una escasez de las mismas y las personas que de verdad necesitan puede que no lo consigan. Entonces, la recomendación es simplemente lavado de manos, toser o estornudar en el codo y listo.
Actualmente hay un desabastecimiento de mascarillas y cubrebocas. debido en parte a la desinformación generalizada, así como los medios de comunicación y el pánico generalizado que desencadenó una compra masiva de estos elementos, a los que se les atribuyó el beneficio de evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, los expertos dicen que estos solamente se deben utilizar en casos puntuales y específicos. Como comentamos al inicio del episodio, la entrevista se realizó antes de tener casos confirmados en México, por lo que la información que nos dará a continuación el doctor corresponde exactamente al día anterior a que se confirmaran los casos que hoy conocemos.
¿Cómo estamos en la región de las Américas? Pues al 27 de febrero se han notificado, para ayer se había notificado 29 casos de 3 países, Brasil 1, Canadá 13 y Estados Unidos 15. Y además, digamos que los Estados Unidos informó que 45 personas resultaron positivas para COVID-19, que fueron repatriados desde Wuhan y desde un crucero que tenía como algunas personas infectadas. También en Estados Unidos ¿cuándo fue eso? El miércoles. Confirmaron el caso de una persona que no tenía contacto, que no tenía viajes recientes, pero puede ser que haya sido transmitido de persona a persona. Entonces, digamos que las entidades de salud de Estados Unidos están en alerta ¿para qué? Para hacer el seguimiento de esa persona, ¿sí? Pero digamos que en Colombia no tenemos todavía el primer caso. Y tengo entendido que en México al parecer había uno o estaba en seguimiento, la verdad no lo tengo muy claro, pero al día de ayer no había ninguna, solamente estaban esos tres casos, estos tres países con infección por coronavirus.
Conociendo ya toda esta información, que hay organismos internacionales encargados de generar las alertas cuando existen ese tipo de enfermedades infecciosas, ¿qué clasificación y qué tipo de alerta estamos viviendo hoy en día con esta enfermedad? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Tendremos algún tipo de escenario similar a lo vivido en la pandemia del 2009 con el H1N1?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que ya la Organización Mundial de la Salud declaró que este nuevo brote de infección por coronavirus ya clasifica como pandemia. Entonces voy a explicar qué diferencia hay entre entre una infección que sea endémica, epidémica y pandémica. Las infecciones que son endémicas quiere decir que son infecciones que son permanentes, o sea, está todo el tiempo del año en una zona geográfica limitada, ¿sí? En todo momento durante años y años. Mientras que la epidemia es un aumento de casos seguido de un punto máximo y luego una disminución. Y la pandemia es como una epidemia, pero que sucede en todo el mundo más o menos al mismo tiempo, que es lo que estamos viendo. China, Italia, Brasil, Estados Unidos, Canadá. Entonces es cuestión de tiempo que llegue ese virus a los demás países, en especial pues a México, que tiene contacto directo con Estados Unidos, y a Colombia también, pues por pues, la cantidad de viajes internacionales que se hacen a diario. Entonces lo mejor que hay que hacer es estar preparado, no tener miedo, sino simplemente saber que es una infección por un virus que no a todas las personas les da el síndrome de dificultad respiratoria, sino simplemente puede ser una gripa. Lavarse las manos solamente si tiene síntomas, usar mascarilla y estornudar en el codo son las mejores, lo más eficaz para poder contener esta infección.
Teniendo ya el panorama global, en las empresas debemos ser muy cuidadosos con las decisiones que estamos tomando para evitar el pánico de nuestros trabajadores, pero sin llegar a ser permisivos con la transmisión de la enfermedad dentro de los centros de trabajo. Se recomienda restringir o evitar los viajes a las ciudades en las que ya se tengan casos confirmados, así como evitar las compras compulsivas de cubrebocas, como dijimos anteriormente, solo deben usarse en caso de enfermedad existente. Además de esto, debemos fomentar el uso de herramientas como el home office para cualquier caso posible enfermedad respiratoria o gripa común. Como patrones, también debemos informar y capacitar a nuestros colaboradores en todo lo relacionado a la enfermedad y las medidas de higiene para evitar contagios masivos en las empresas. Por último, sugerimos estar al tanto de las alertas emitidas por parte de la Secretaría de Salud para así tomar decisiones objetivas y bien fundamentadas.
Y pues digamos que es importante, Diego, que pues, si hay empleados que tienen gripa, tos, estornudo, que se vean enfermos, pues evitar en la medida posible ir a trabajar, viajar. Es mejor, como les comenté, quedarse en casa. Y al quedarse en casa, pues evitamos la propagación de persona a persona, que es en la fase en la cual esta pandemia está. Y como no hay tratamiento específico, no hay vacunas, pues digamos que en la medida posible que podamos prevenir, digamos que esto se nos va a ayudar a atajar un poco la diseminación de este virus.
Bueno, y acá termina este episodio, por lo que queremos agradecer al doctor Cárdenas por su tiempo y la información que nos compartió.